Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, no sé si es tu caso, pero igual eres de los que se levanta del asiento antes de que el autobús o el tren llegue a la estación, o por las mañanas estás llamando al ascensor incluso antes de tener puesto el abrigo para evitar perder unos segundos esperando a que la puerta se abra, o incluso igual eres hasta incapaz de esperar a que el microondas termine y lo paras antes. Seguro que a veces lo has hecho, pero ¿por qué hacemos eso? Somos muchos los que vamos acelerados todo el día repitiendo eso de no tengo tiempo, no tengo tiempo. Por eso esta noche nos preguntamos si existe un riesgo real de estar cronificando la prisa. El trabajo, los niños, los estudios, las obligaciones, las distancias que separan las gestiones que tenemos que hacer en el día a día. Toda esa prisa influye en nuestro estado de ánimo, en nuestra productividad, incluso en el modo en el que nos relacionamos con otras personas. Pero, ¿tenemos que resignarnos o podemos evitarlo? Se lo vamos a preguntar a Manuel Mandianes, antropólogo, ha escrito más de 13 libros y sus años como investigador del CSIC y sus 3 tesis doctorales le han hecho vivir en un montón de ciudades, Madrid, Barcelona, París, Estrasburgo, Bogotá, hasta en Río de Janeiro, en muchas más. Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a contarle a los oyentes que, Manuel, tienes 79 años, permíteme que te tutee.
Es lo que debes hacer.
Gracias. Bueno, nos atiendes desde Loureses, tu pueblo natal, que es una pequeña aldea de Ourense y donde has pasado la pandemia porque el estado de alarma te pilló allí casi de casualidad, ¿no? Porque tenías previsto un viaje a Bogotá, pero fíjate lo que son
pues
las cosas.
Pues de pura,
¿no?,
casualidad. Yo había venido 2 días antes para despedirme de mis sobrinos y mis hermanos que viven aquí en el pueblo para marcharme a Bogotá, exactamente, sí.
Manuel, ¿qué ha supuesto para ti pasar allí la pandemia?
Pues agradezco al cielo y a la gente que me acoge aquí y a Dios el que me haya acogido aquí, porque imagínate tú que me hubiera acogido en el apartamento en Barcelona.
Sí.
En Barcelona disfruto mucho de los amigos, pero claro, no hubiera podido verlos. Y aquí, sin embargo, hemos podido salir porque, aunque todo el monte no es orégano, prácticamente el orégano es todo monte aquí en Loureses, ¿no? Yeah. Y nosotros, cada uno de nosotros, no solo yo, salimos de nuestra casa, damos un paso y estamos en el bosque. De tal manera que el único peligro que podemos correr al salir de casa es encontrarnos con el raposo, bueno, con el zorro o con el lobo, porque con la gente es bastante, bastante difícil encontrarse, ¿no? Hay muy poca gente y tenemos mucho espacio y, ya ves, el mundo es nuestro aquí, Rosa, el mundo es nuestro.
Pero fíjate qué suerte, Manuel, porque a raíz de esta pandemia estamos viviendo un movimiento constante y creciente de personas que dejan atrás la vida en la ciudad y se mudan al campo. Vamos, que la vuelta
sin
al mundo
duda
rural,
sí,
es un hecho. Esa es la tendencia, Manuel. ¿Esto va a seguir ocurriendo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí va a seguir ocurriendo, de tal manera que por aquí había casas que estaban en internet que se vendían de gente de la aldea y ahora sí se han vendido unas cuantas ya, sí.
Fíjate.
De todos modos, aquí hay que hacer una... digamos, un matiz, y es que la gente que viene de la ciudad a la aldea no son aldeanos, no son rurales, porque el campesino, el labriego, tiene una visión del mundo, tiene una filosofía de la vida, y la gente que viene de la ciudad aquí, pues no tiene esa visión de la vida, por lo tanto, digamos que vienen a convivir con nosotros, pero no son de los nuestros, sin que esto tenga ningún significado de exclusión, ¿no?
Ya, ya. Lo que pasa es que, claro, con esta pandemia todos nos ha dado por mirar más allá de la ciudad y buscar, en cierto modo, calidad de vida, ¿no? Que todos pensamos
eso
que
sí,
en estas aldeas, eso sí, en el campo la vamos a encontrar, ¿no?
La calidad de vida es aquí en nuestra región, en nuestra zona, el microclima es tan puro, que brota todo lo que naturalmente puede brotar. Y luego la gente aquí hacen hortoterapia, pues cogen una azada, trabajan en su huerta. Aquí todo el mundo cultiva pues sus tomates, sus judías, sus lechugas, y eso es una terapia radical. Y luego tienen el tiempo para hablar, ¿no? Para charlar.
Pero es curioso, Manuel, porque tengo entendido que hace 35 años participaste en un congreso en Bélgica en el que se dijo que todo aquel que no tuviese una casa en el mundo rural debería comprarse una o se quedaría sin ella. Ahí ya se vaticinó el renacer de los pueblos y parece ser que se está cumpliendo, ¿no?
Sí, de alguna manera. Fue en la ciudad de Namur, en Bélgica. Eran gente de los directores de grandes multinacionales. Y recuerdo que una de las conclusiones de aquella gente era que los que no tuvieran una casa en el mundo rural, que la compraran, porque dentro de, ellos hablaban, dentro de 30 o 50 años, no habrá casas disponibles y no se podrán construir casas nuevas. De ahí, fíjate, ahí sí que acertaron. Y es que ahora mismo tú, para construir una casa, aunque sea aquí en Loureses, te fríen a papeleo. Es decir, tú pasas más tiempo arreglando los papeles para construir la casa que construyendo la casa. Tenían toda la razón, de tal manera que estos inconvenientes y estos obstáculos no te prohíben, pero prácticamente psicológicamente te impiden tomar la decisión de hacer una casa nueva en el mundo rural, porque te ponen cantidad enorme de problemas.
¿Y por dónde, como antropólogo, Manuel, por dónde pasa el futuro a corto o medio plazo de la población en el mundo rural?
El mundo rural es los agricultores, los que trabajaban la tierra, porque todo el mundo que estaba aquí pues no venían ni de vacaciones ni tenían un trabajo liberal, sino que se dedicaban exactamente a hacer lo que había que hacer. La gente que estaba aquí pues tenía el objetivo de trabajar la tierra, cultivarla, vivíamos de las vacas, de las ovejas, de los cerdos. Ahora no. La gente que viene no tiene este objetivo. Lo único que tiene es venir a disfrutar de la naturaleza. Por lo tanto, la filosofía es completamente diferente.
Yeah.
Hay otra cosa que impide que la gente venga en masa a la ciudad, y es que no hay lo que la gente llama hoy la filosofía del ocio, del tiempo libre. En las aldeas, aunque estén habitadas, no tenemos ese ocio. No tenemos cine, no tenemos conciertos. Sí, podremos ir a las villas, pero también las villas, y sobre todo ahora con la pandemia, cerraron las salas de cine y solo se conservan en las grandes ciudades. Y la juventud, que es la que puede dar el futuro abiertamente al mundo rural, huye y busca oportunidades. Y hay que reconocer que en el mundo rural las oportunidades son muy pocas, a no ser que tú tengas una granja o te quieras dedicar al cultivo de la tierra.
Ya. Bueno, tú estás escribiendo un libro ahora sobre la muerte del mundo rural tal y como lo conocemos. ¿Qué cuentas en él?
Ciertamente, este libro tiene un futuro de esperanza, y es la gente que viene, que ya no son agricultores que viven, ni labriegos que vayan a vivir de 5 vacas, de 10 cerdos, no, son industriales de la tierra, no son campesinos, son industriales de la tierra. En vez de tener 5 vacas o 10 vacas, tendrán fábricas de leche. Bueno, esto parece que suena muy mal, pero es así, porque tendrán 200 vacas lecheras estabuladas y producirán miles, millones de litros de leche. Tendrán 1000 ovejas, como ya hay gente que las tiene por aquí, que sí. Tiene unas naves enormes. En este sentido, sí que el mundo rural tiene futuro, el mundo del campo tiene futuro, el campo. No la cultura del labrador y del labriego, porque esto cambió totalmente. Por lo tanto, yo creo que sí, que el mundo rural, como tú dices, favorecido expresamente y concretamente, y ya ahora mismo por el teletrabajo, el campo se va a habitar, la España vaciada seguramente va, en los próximos 50 años, va a disfrutar de una nueva población, completamente nueva, que una población que no tendrá nada que ver con la población tradicional, y eso es lo que va a ser, claro. Digamos que tampoco podremos hablar de el mundo rural o el campo como segunda residencia, como ciudad dormitorio, no. La gente no vendrá aquí a dormir, vendrá a trabajar, pero es el teletrabajo, y a disfrutar de una vida diferente de la vida de la ciudad, sí.
Sí. Bueno, me gusta lo que cuentas. Me gusta mirar hacia el futuro, y hasta que eso llegue, Manuel, vamos a intentar incorporar la ortoterapia a nuestras vidas y vivir la vida de manera simple. Vamos a intentarlo, ¿no?
Sí, porque de hecho, si tú vienes por aquí a dar un paseo ahora mismo, no es que se estén construyendo muchas casas nuevas, se están restaurando las casas viejas, que eso es otra ventaja para conservar la vida tradicional, claro, para conservar la estructura de la arquitectura tradicional.
Sin duda. Manuel Mandianes, bueno, gracias por atendernos, lo primero, a estas horas. Gracias por todo lo que nos has contado, por insuflarnos, bueno, pues esa esperanza, ¿no?, en repoblar la España vaciada, que tenemos pueblos y aldeas maravillosas. Y sobre todo, buenísimas noches, muy amable por atendernos.
Gracias, ha sido un placer y un honor para mí. Gracias, gracias a vosotros.
Bueno, vivir la vida de manera más simple. Hablábamos con Manuel y nosotros con prisa, llamando al ascensor, apagando el microondas antes de que se termine de calentar la comida. Todo para ganar tiempo. Pero ¿dónde va ese tiempo? ¿Qué hacemos con esos segundos? Cristina Benito es economista, es autora de Time Mindfulness, toma el control de tu tiempo y vive de forma más próspera y creativa. Cristina, buenísimas noches.
Hola Rosa, buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa.
A ti, Cristina, cuéntame, ¿dónde van esos segundos?
Pues, tristemente, creo que no van a ningún sitio, ¿no? Es verdad que tendemos a llenar nuestra agenda y a vivir con el piloto automático corriendo de un sitio a otro, ¿no? Parece que siempre vemos el tiempo como una cuestión de cantidad, pero creo que si tuviésemos 48 horas al final del día, diríamos lo mismo.
Lo mismo,
nos
¿verdad?
Falta tiempo, ¿no? Y es porque siempre vivimos con esa sensación de falta de tiempo, como bien decía Manuela, incluso los urbanitas que nos trasladamos al campo, muchas veces vamos con nuestro modo de vida, ¿no?
De vida.
Y somos capaces de llevar el estrés allí. En la yo lo creo, de verdad. En la pandemia tuvimos algunos, porque otros desde el principio empezamos a teletrabajar y bueno, pero hubo gente que se encontró con una bolsa de tiempo y se encargó de llenarla, ¿no? De hacer llamadas de Zoom, seguir vídeos, podcast. Bueno, al final del día les faltaban también horas, ¿no? Y esa es la prueba de que, bueno, tengamos el tiempo que tengamos, lo importante es que trabemos amistad con él, que tengamos una buena relación con el tiempo, porque si no, viviremos siempre con esa sensación de falta, de precariedad, y eso trae mucho caos y mucha crispación a nuestra vida.
Claro, es que yo me pregunto si realmente tenemos mucho que hacer o que ya no sabemos hacer nada si no es de manera precipitada, ¿no?
La verdad que tenemos una idea muy equivocada de la productividad, ¿no? Pensamos que tenemos que llenar todo, que solo lo ocupado, lo lleno, sí es signo de productividad, y de hecho cuando le preguntas a alguien, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy ocupada, y eso es como un símbolo de éxito, ¿no? Y yo creo que tenemos una idea muy, muy equivocada de la productividad y que además no sabemos priorizar nuestras actividades, queremos simplemente abarcarlo todo. A veces también decimos que sí a muchos compromisos y a muchas actividades que luego nos cuestan, se llevan parte de nuestro tiempo, ¿no? Porque no nos atrevemos a decir que no. Y tenemos miedo a dejar espacios en blanco, a dejar espacios de no hacer nada. Y sin embargo, si no creamos esos espacios en blanco, eso es lo que yo llamo pausas activas, no dejamos espacio para que entren nuevas ideas, para que entren nuevos proyectos, para buscar soluciones distintas a problemas que ya tenemos, ¿no?
Yeah.
Y que van a ser enormemente productivos y nutrientes.
Desde luego. Cristina, ¿qué podemos hacer para tomar las riendas de nuestro tiempo? ¿Qué ejercicio nos recomiendas?
Yo recomiendo un ejercicio que de primeras puede sonar un poco pesado, pero que de verdad es muy útil, y es que es porque creo que todos nosotros alguna vez hemos acabado el día y hemos dicho a dónde se han ido mis horas. Bueno, pues si no sabes dónde se han ido tus horas, coge un papel y un lápiz y empieza a apuntar tus actividades, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo desde que me levanto por la mañana? Todo lo que hacemos cuando interrumpimos lo que estamos haciendo para coger, por ejemplo, nuestro teléfono móvil y ver qué pasa por Instagram, 5 minutillos que se convierten en 50,
sí.
O decimos, bueno, voy a dedicar un tiempo a ver un episodio y luego veo 3, o sea, que vayamos apuntando absolutamente todas nuestras actividades con hora de principio y fin, y que también pongamos en ella la atención con la que estábamos haciendo esa actividad, la energía que sentía en ese momento y si esa actividad está ligada a alguna de mis prioridades o a alguno de mis objetivos, ¿no? Con esto, de verdad que sí, yo lo recomiendo hacer durante una semana, pero con que lo hiciésemos 2 o 3 días,
nos
ya nos íbamos
cuenta.
A dar cuenta de que realmente no hay espacios vacíos a lo largo del día, ¿no? Son falta de atención muchas veces.
Y otra cosa, Cristina, la gestión de nuestro tiempo está también ligada al dinero. El dinero se obtiene a cambio de horas de trabajo. ¿Qué problema es ese también, no?
Sí, de hecho, yo creo que tiempo y dinero son dos caras de la misma moneda. Creo que no lo pensamos así, pero estamos vendiendo parte de nuestro tiempo a cambio de dinero. Y al revés, cuando compramos un coche, por ejemplo, podemos pensar también cuántas horas, meses o incluso años de nuestra vida estamos dedicando a pagar un coche que quizás no necesitemos, ¿no? O que estemos cambiando porque estamos aburridos o porque nuestro coche es peor que el del vecino. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque volvemos a la idea de productividad, ¿no? Muchas veces no se trata de trabajar más horas para ganar más dinero, porque ahí estaremos poniendo techo a nuestra abundancia, ¿no? Sino que se trata de ser más productivos con las horas que trabajamos. De hecho, los países más productivos del mundo no se caracterizan por ser los que más horas trabajan al cabo del año, ¿no? Son países como Alemania, como los Países Bajos, que tienen jornadas más reducidas, pero creo que aquí tenemos como muy interiorizado el presentismo, ¿no? El si no se ha ido el jefe toda yo no me puedo ir, sí. Parece que el último que se va de la oficina es el que más trabaja, pues no siempre es así, y que sepamos que eso es a costa de nuestro tiempo, que en definitiva es nuestra vida.
Sí, eso es una tarea todavía que tenemos pendiente en este país. Tenemos que ser más productivos con las horas que trabajamos, incluso trabajar un poquito menos y producir más. En eso todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Cristina, vamos a intentar hacer ese ejercicio que nos propones de medir durante una semana o durante unos días el tiempo que dedicamos a cada actividad, y vamos a apuntar la atención que dedicamos para ver en qué se nos van las horas al final del día. Y sobre todo no tengamos miedo al vacío, porque es necesario para que puedan surgir nuevas ideas. Con esto nos quedamos, Cristina, que nos parecen dos planteamientos muy interesantes.
Agradecida. Ojalá sea verdad que nos quedemos con eso. Muchas gracias, Rosa.
Gracias por tus consejos y por atendernos a estas horas.
Gracias a vosotros.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.